La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
Arrancamos una semana cargada de información y en este episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio te presentamos lo más destacado del día. Saludos de Gabriela Ramos. Regresó la Liga MX y en la jornada 13, Chivas le gana 2-0 a Rayados, que acabó con el único invicto del torneo. ¿Es el resurgir del rebaño? Escucha Línea de Cuatro con Diego Peña, Gabriel Sainz, Jorge Sánchez y Paco Villa.
A pesar de que Chivas porte en su camisa una grandeza que es incuestionable, francamente, pues es para lo que le alcanza hoy en día al Club Deportivo Guadalajara, ¿no? A mí se me hace incluso que está dando pasos hacia atrás el proceso de Fernando Hierro.
¿Hacia atrás? O sea, ¿no te gusta lo futbolístico o por los puntos o por qué paso hacia atrás?
Juegas una final, primer torneo, entraste directo a liguilla. Segundo torneo, entraste a liguilla y llegas a cuartos de final. Tercer torneo, yo creo que es play-in, ¿no? ¿O ves a Chivas directo?
Pero la final fue con Paunovic, ¿no?
Sí, claro.
¿Por qué paso para atrás con Fernando Gago en su primer torneo? No entendí.
O sea, te refieres a Chivas. Propiamente a Gago, eso es lo que quiero entender. Pero digo, entendiendo y para tener en contexto también, entonces, a ver, decimos de que y para escucharte, Jorge, decimos de que Chivas pues no merecería estar un poco más arriba. Okay. La plantilla, simplemente la plantilla, que entiendo que a lo mejor puede valer o no importar o sí importar. La plantilla, Monterrey es la más cara, después le sigue América, después le sigue Tigres y después le sigue el Guadalajara. Entonces, ¿esos números de dónde se sacan? ¿O por qué un futbolista puede valer tanto cuando en la cancha simplemente no te rinde? O sea, no entiendo de dónde
sale. Pues porque Chivas, Gabo.
Ah, nomás porque es Guadalajara y aumenta el precio. No, pues entonces estamos mal.
¿Sí?
No estamos mal.
No, pero estamos mal. Razón, Diego. O sea, así se cotizan los jugadores para el Guadalajara, ¿no? Yo estoy contigo, yo creo que también habrá que reconocer el trabajo de los técnicos que han pasado últimamente por el rebaño, por ejemplo, el pastor Matías Almeida, ¿no? Lo que hizo con Guadalajara, lo que hizo Paunovic llegando a esa gran final, y yo creo que el reto para Fernando Gago es potenciar el nivel que tiene su plantel. Ese es el gran trabajo de un director técnico, me parece, porque estamos claros que Guadalajara no cuenta con una de las mejores plantillas del fútbol mexicano. ¿Para qué le puede alcanzar a Guadalajara? Escuchando a Paco, tiene mucha razón. Últimamente se metía a través del repechaje a la fase final, pero no deja de ser un equipo importante, popular y uno de los máximos animadores del torneo. Entonces yo creo que siempre será importante que Guadalajara esté ahí en la pelea, se meta hurtadilla, si tú quieres, a la fase final, que ya sabemos que ahí todo puede pasar. Y si no, acuérdate de los chicotazos frente al América.
Pero es que también en esa parte de los chicotazos, yo no sé qué piensas tú, Paco, pero a mí, francamente, el torneo regular no nos sirve de nada en la Liga MX. Y, por ejemplo, cuando llegó Veljko Paunovic con Guadalajara. Iba 3-0 el medio tiempo en el estadio de Chivas, ganándolo América. 4-2 terminó el partido y pudo haber sido una goleada mucho mayor del América. Y termina ganándole y eliminando al América en semifinales el equipo de Veljko Paunovic.
Que no se nos olvide la circunstancia, la expulsión de Fidalgo. Eso abrió, es a lo que voy y les decía yo en el tema de Rayados. Una expulsión abrió el camino para el Guadalajara y jugar 11 contra 10. Claro, claro, aunque no lo quieran ver, claro que te da una ventaja. Y ahora nos dimos cuenta que sí, al Guadalajara le ayudó para meter más goles. O sea, metió goles en ese momento y ahora con Rayados no pudo hacerlo. Ahí está un ejemplo claro.
Del Monterrey.
Por eso. ¿Y qué tiene? O sea,
muchas veces se quedan con 10 hombres y a pesar de que tienen 2 hombres sacan los partidos. O sea, hay que aprovechar también
las circunstancias que está el caso así, por ejemplo, ahora en el Clásico de Francia, el Olympique de Marsella se queda con 11 jugadores, el París se queda con 10 y de todas maneras lo ganó el París 2-0. O sea, hay equipos que son muy güeyes para sacar esa ventaja. Eso me queda completamente claro. Pero hay otros que sí pueden ayudarlo. Bueno, pues
te acabas de contradecir.
No, hay equipos que sí. Hay equipos que no. Hay equipos que sí pueden y hay equipos que no.
Hace menos de 10 minutos dijiste todo lo contrario.
Por eso.
Es muy fácil vencer un equipo.
No, que es más asequible. Dije que era más asequible para el equipo. Pero hay equipos muy güeyes, como el Marsella, que no puede. Bueno, pues también, si van a querer escuchar lo que quieran, pues díganme ya, no hay problema. Escuchen lo que quieran.
No. Simplemente te vamos a reproducir lo que dijiste.
No, no, pues les estoy diciendo bien. En el caso de Guadalajara, ya pusimos dos: el tema con Rayados y el tema con América. Y los dos los aprovechó Chivas, uno más que el otro y otro menos que el otro. Bueno, así es.
Tiene mérito. Pues tiene mérito. Y tú le quieres quitar ese mérito a Guadalajara.
No, dice, no.
No, pues claro, contra 10. No, pues también contra 10 tiene mérito. Porque muchos equipos, como bien lo mencionas, no lo aprovechan.
Mira, bueno, parte del problema de las Chivas es que basan sus proyectos en grandes contrataciones y solo en una. El proyecto actual se llama Chicharito Hernández. Le permiten todo, no pudo viajar por un problema gastrointestinal a territorio regio. Perfecto, es Chicharo, bien, se la juegan con él. El anterior proyecto se llamaba Alexis Vega. Alexis Vega, ¿cuánto tiempo estuvo en Chivas? Perfecto, llegó a una final, casi la gana, pero salen los dos partidos al minuto 66. El anterior proyecto se llamaba Alan Pulido. Ahí había muchos más, refuerzos en torno al rebaño con Matías Almeida, pero por eso fueron campeones. Y cuando basas el proyecto en varios y no solamente en uno, ahí es cuando el éxito está más cercano.
Atlas no logra retomar el paso y para Antonio Gómez Luna le hizo mal el bicampeonato. Así lo dijo en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
Yo creo que ya tocó fondo el Atlas, ¿no? O sea, ya, el crédito del bicampeonato ya se les acabó, sin duda alguna. Yo creo que el bicampeonato al Atlas, a ver, ojo con lo que voy a decir, no sé qué opinen.
A ver, aguas.
Yo creo que no le hizo bien al equipo, no le hizo bien a la institución. Lograron algo que querían tanto, algo que se termina por dar, que creyeron los directivos, los dueños y demás, creyeron que con eso iban a calmar muchas cosas, que quizá lo lograron, ¿no? O sea, porque todo el torneo después del bicampeonato, es cuando se va Diego Coca y son últimos de la tabla, y aún así cuando se va Diego Coca, que es contra Necaxa en un partido en el Jalisco, un sábado en la tarde, la gente estaba feliz, ¿no? Pero después ya no pasó nada con el equipo. Calificaron, es cierto, hace un año que Chivas los elimina en cuartos de final, pero de ahí en más, el equipo ha tenido ya tres torneos con este en los últimos lugares. Es terrible, o sea, me parece que ese bicampeonato obviamente fue algo espectacular, pero que creo le hizo mal a la institución en muchas cosas. No sé si me doy a entender, pero bueno, ayer pierden contra Querétaro, otra expulsión en un proyecto en el que no va a pasar nada. A mi punto de vista, Beñat San José no le aporta nada al Atlas. También varios jugadores creo que ya cumplieron su tiempo con Atlas. Veo fastidiado a Aldo Rocha, o sea, ya lo veo fastidiado. Anderson Santamaría, tres rojas en el torneo, un nivel ahí. La verdad es que pues es lastimoso para la afición del Atlas, que es sumamente pasional y la conocen muy bien.
Oye, Tocayo, perdón que te interrumpa, pero ahorita das un punto importantísimo, ¿no? Que le hizo, y entendimos, más mal que bien. Pero también a la afición, güey. O sea, también la afición se aventó se tendió en una camita como de ¿para qué vamos? ¿Para qué apoyamos? Si ya somos bicampeones. Y bajó la cantidad de afición que iba a ver al Atlas, ¿eh? O sea, cuando no ganaba nada, atascaban estadio. Y ahora cuando se sintieron bicampeones, bajó terriblemente la asistencia en el estadio, ¿eh?
Ahora, ¿qué tanto le subieron los boletos? ¿Qué tanto subieron los precios? ¿Qué tanto la experiencia del estadio como tal ha cambiado? Dicen que ahora es carísimo, que la cheve es carísima, me cuentan.
Sí, es cierto,
Y la Dari lo puede corroborar.
Carísimo, por cierto. Sí, yo creo que también lo que sucedió con el Querétaro, ¿no? Cuando fue lo de los lamentables sucesos, muchos aficionados del Atlas también empezaron a decir que ya no iban a ir al estadio. Entonces, pues, son cosas que se suman para que al momento pues los aficionados no estén asistiendo. Te voy a preguntar sobre los jugadores. Esto que mencionas de Beñat San José, que ya muchos jugadores están hartos, ¿crees que también fue el reflejo del día de ayer que después en las declaraciones Beñat decía: yo pedí que Aldo fuera el que cobrara el penalti, uh-huh, y al final es Caicedo? El ya no obedecer al director técnico también es otra de las muestras de que no están pues a gusto con él, ¿verdad?
Pues yo creería que está, a ver, no como tal no creo que esté rota la relación, pero sí creo que hay fastidio por parte de los futbolistas que no se dan los resultados y que sin, a ver, yo creo, yo lo que siento es que ellos también al interior del terreno de juego tampoco sienten un trabajo por parte del técnico. O sea, no es que no trabaje, es que a lo mejor no entienden lo que él quiere. A ver, si hoy les pregunto a ustedes, ¿a qué juega este Atlas? ¿A qué juega? No tenemos idea.
No hay.
Hablan de una intensidad que yo no veo intensidad, lo dije ayer en la transmisión, me tocó transmitir para mí. Y yo dije que el Atlas para mí no es intenso, o sea, para mí el Atlas no es intenso. Y a final de cuentas, ellos dicen que sí. Yo veo un equipo que no compite. También de un plantel corto, es una realidad, no es un plantel vasto. Pero yo, a ver, por ejemplo, con Benjamín Mora, sabíamos a qué jugaba el equipo, ¿no? Atacaba, quizá al principio no lo hacía bien, atacaba, pero tenía un sello ahí que el técnico ponía. Acá no, la verdad es que no se ve a qué juegue. Y yo en el comentario que decía que los jugadores ya se ven algunos hartos, no sé si solo del técnico, quizá de seguir en la institución, ¿eh? O sea, yo sí creo que, por ejemplo, Aldo Rocha está muy lejos del nivel de aquellos dos torneos. Uh-huh. Incluso muchos hablábamos de selección mexicana para él. Yo creo que Rocha ya cumplió su ciclo, más allá de que es el gran capitán del equipo, ya cumplió su ciclo. Santa María ya lo cumplió. Para mí hay tres jugadores que ya no deben de seguir, que son Jeremy Márquez, que son Saldívar y que son Brian Trejo. O sea, ya no le van a dar más al equipo. Ya dieron lo que tenían que dar. Y yo creo que sí tiene que haber una renovación por el equipo rojinegro, ¿no? Y sí creo lo que decía Darinka y lo que decía Tocayo. Yo sí creo que la afición del Atlas también logró tanto o vivió eso que tanto querían, que cayó también una relajación por parte de la afición. Así que vamos a ver. Ahora, si se va a venir San José, ¿a quién traes, no? Tampoco es que haya tanto en el mercado mexicano.
Estamos a nada de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. En Misión Fútbol se cuestionan si Herediano tiene posibilidades de vencer a Pachuca. Escucha a Gabo Sainz, Eduardo Solano, Alexis Padilla y El Tanque.
Vamos por partes, dijo Jack el Destripador.
A ver.
Acabas de sacar que el Herediano, disculpen mi ignorancia, ¿de dónde es el Herediano, cómo se llama el equipo?
De Costa Rica.
Costa Rica, ok. Pachuca es un equipo mexicano, obviamente es mexicano. Por raíces y por gusto le voy a ir a Pachuca. Y como juega Pachuca, y como dijo Josecito, por la técnica que tiene y los jóvenes, Pachuca, ahí les va. 2-1 le va a ganar Pachuca. No me voy a ir recio. 2-1.
¿Qué piensas, Tico?
En la ida.
Puede ser un resultado que se presente, no hay duda. Pachuca ha hecho bien las cosas en esta Liga, sí, de Campeones de CONCACAF. Sí. Pero le apuesto al Herediano en su idea de competir. Esa es la que tiene el técnico, el Piti Altamirano, técnico que conoce bien el fútbol mexicano, pero bueno, obviamente eso no tiene mucho, digamos, es el aporte que puede hacer el Piti. Pero los jugadores son los que al final de cuentas toman las decisiones dentro del campo.
Bueno, ¿qué más, mi querido Zamorita? ¿Algo más antes de que te mandemos otra llamada?
Antes de que me den el cortón y que empiece a dar el tanque. Como
más o menos, pero échale. Y el tanque ya ves que se enoja de todo, pero dale.
No, hombre, está peor que Juanito y que que muchos más. Pero bueno, saludos a mi amigo Juanito. Oye, el Jimmy, ya nomás no sacó la puerta al agua y le quieren dar aire. Pero le están dejando la misma herramienta, le están dejando el mismo cochinero.
Claro, la materia prima es la misma, o sea, ¿de qué sirve que llegue cualquiera? La verdad es que yo pienso que no se va a avanzar de alguna forma. ¿Algo más, Amorita, nada más?
Y te voy a poner un claro ejemplo rápido, como jugadores mexicanos que tenemos. Ahí está a este camarada que le sacaron roja por su berrinche que hizo, el de Monterrey.
Sí, Arteaga.
¿Te imaginas? Si, si tiene que lidiar con este tipo de jugadorcitos, estrellas fugaces que piensan que ya son los cracks, estamos jodidos.
Bueno, ahí está. Venga, abrazos, Zamorita.
Bueno, y Tanque, deja hablar a la gente, nos gusta el metiche.
Sal de esa cueva. No, bueno, a ver, vamos con otra llamada. ¿Quién está en la línea? ¿Su nombre? ¿Dónde nos llama? ¿Por qué nos dice? ¿Qué dice? Checame. Dice, el Herendiano no va a ganar. No, pues el Herendiano, quién sabe quién sea. Saludos. Bueno, también por acá, a ver, ¿quién está en la línea?
Gabriel, no se ve esto. Buenas tardes, señor.
¿Qué pasó, Jesús? ¿Cómo andas?
Todo bien, gracias a Dios. Mire, corto y
bien. A ver.
Todo bien. Buenas tardes para ahí, para los señores. Yo sí conozco al Herendiano, yo sí traigo la sangre bien medidito donde anda. Los de Chivas, al por ahí al rato lo conocen, así como conocieron al Chelajula otra vez en tiempos pasados. No se preocupen por eso. El partido ese de Chivas Monterrey está medio raro y sí, es un partido que no es culpa de Chivas. Chivas hizo lo que tenía que hacer. Yo soy americanista, pero aquí no va a venir a decir, ah, es que le dieron a Chivas, es que... Pero tampoco Tampa, como dijo un chavo en la mañana, que campeones. Y una pregunta que le tenía por allá al señor de Costa Rica.
Ah, aquí está, ahí está el tico.
Aquí estoy, dime.
Ayer me quemé el partido Saprissa contra Herediano. Con ese fútbol que trae el Herediano, ¿usted cree que le va a alcanzar un equipo muy corto? No. Y la verdad yo no le vi nada,
El partido estuvo espantoso. Sí, sí. La verdad que sí, por eso fueron los cuestionamientos al Piti al final del partido, y eso es lo que respondió. Tienen que levantar muchísimo si quieren sacar algo al Pachuca. Lo que sí estoy claro,
el señor dijo que no le preocupa lo de los goles. Entonces, ¿cómo va a ganar el partido si no le preocupa los goles? No pudieron ni
obviamente
nada.
Que el técnico responde así porque sabe que tienen que trabajar y sabe que claro. Tienen que encontrar el gol. Mañana, por cierto, tenemos a Miguel Basulto, el jugador defensor mexicano que participa con el Herediano mañana.
Ex jugador de Chivas, por cierto.
No.
Exactamente.
A ver si
ese
sí lo conocen.
Venga, Jesús.
Ni con Basulto ni con toda la metralla.
Ay, Dios mío, pero.
Pero de ese tanque de donde sea sale, bueno.
Oiga, una pregunta para venimos de semana. Tanque.
Échale, Jesús.
Señor Tanque. ¿Y qué pasa con ese estadio de ahí donde juega, donde estaba jugando el Olimpia ayer con el Vida? ¿Qué tenemos que mandar cooperacha? Que ya tres partidos de hoy, y creo que menos de dos cada semana vamos a dejar la pura gente.
Honduras, hombre, es lo que hay en Honduras, tranquilo, ahí no te preocupes.
Hombre, qué tristeza, pelado. Y señor Tanque, ya yo vengo a fumar las pipas de la paz con usted, hombre, porque usted también luego siempre se me pone bravo.
Ah, pero se pelearon ustedes ya. A ver, cuéntenme.
No,
me cayó bien, ok, tranquilo ahí, gracias por tu opinión.
No, cae al doctor porque si hace infección va a opinión.
O sea que ya, que ya le cuelgues, Jesús, ¿cómo
Dios
ves?
Mío,
bueno. Venga. Ya.
Vas a comentar, Jesús.
Sí, venga, abrazo, Jesús.
Que pasen buen día.
Abrazo, Jesús, cuídate. Gracias. Saludos, ganó tu América, Jesús, ganó tu América. Eso. Muy bien, abrazo. Bueno, también Carlos Dávila. Que por cierto, Carlos Dávila, creo que fue su cumpleaños ayer, así que no, ahí sí puede al ratito, le ponemos poquitas mañanitas al señor Carlos Dávila que nos está sintonizando. Sí, estoy casi seguro que fue ayer.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, disponible en la app Euforia. Yankees de Nueva York barrieron a Astros de Houston e ilusionaron a sus fanáticos en el inicio de la temporada. Lo comentan el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante.
Los Yankees de Nueva York le ganan los cuatro juegos, lo barren, dejan limpiecito de nuevo el Minute Maid Park. Pero hay que decirlo, fueron muy buenos juegos de pelota, Beto Ferreiro. Bueno, ayer se llevan la victoria 4-3. El juego estaba empatado a 3. El venezolano Gleyber Torres pegó un sencillo contra Josh Hader. con dos outs en el noveno capítulo. Y luego se roba la segunda base para que Juan Soto conectara el imparable que puso en ventaja al equipo de los Yankees de Nueva York. De esta manera se llevan la victoria, pero qué parte baja del noveno inning la que vivimos ayer, porque los Yankees de Nueva York tenían la ventaja de una carrera. Llega José Altuve con corredores en primera y segunda, conecta un tremendo batazo sólido por ahí por la raya de tercera base. Se tira Berti el tercera base, hace un gran fildeo y logra forzar al corredor ahí. Ese fue el out clave en ese noveno episodio, porque después viene Jordan Álvarez. Primero mete un batazo para allá para el jardín izquierdo. La bola pica a centímetros de la raya en territorio foul y después un elevado al jardín central, que de no haber forzado a ese corredor ahí en tercera, supongamos que sí Berti haya hecho el fildeo, pero que no hubiera podido forzar al corredor de tercera con el fly de Jordan Álvarez, se hubiera empatado el juego. Bueno, he dominado Jordan Álvarez. Y por último, la línea de Kyle Tucker, fildeada también. Fue un buen fildeo el que hizo Alex Verdugo en el jardín izquierdo para sacar el último out del inning y de esta manera darle la victoria a los Yankees. Fue un juego muy disputado, una muy buena serie. Se la llevan los Yankees 4-0. Pero dieron batalla a los Astros de Houston, ¿eh?
Y tremendo trabajo del bullpen de los Yankees. Esto es la otra cosa importante. Hoy podemos analizar cualquier cosa, pero debe comenzar por ahí. Lo del bullpen de los Yankees, lo del inicio de Juan Soto, que entusiasma a toda la gran manzana, a los seguidores del Bronx. Señores, 529 de 9, sí. De 17-9. Eso es un arranque tremendo con el uniforme de rayas de Juan Soto. Fue protagonista en la primera victoria el día jueves en el Opening Day con el tiro a la goma para poner al lado lo que iba a ser la carrera del empate en ese momento por los Astros de Houston. Y ayer, como bien tú lo explicaste, en ese noveno es un juego de milímetros, de centímetros, cuatro veces. Porque si bien la jugada de Berti fue tremenda, un milímetro más hacia la derecha de Berti no puede capturar el batazo. Después, a un milímetro la conexión de Jordan Álvarez por el jardín izquierdo pudo ser buena por un milímetro. Por un poquitico no se fue la pelota al parque porque la conexión después de Jordan Álvarez se la capturaron en la zona de aviso. Y la línea de Tucker al jardín izquierdo, lanzándose, dejándose caer, Verdugo, una jugada tremenda. Fueron cuatro jugadas, es decir, cuatro conexiones donde los Astros de Houston pudieron dejar al campo a los Yankees de Nueva York. Pero al final, mira, al final el que gana es el que goza. Y es cierto, desde el 2003 no ha arrancado este equipo con un récord de 4-0. Es decir, es un muy buen comienzo los Yankees de Nueva York. No solamente porque comienzan con 4-0, sino porque barren a los Astros, a uno de los favoritos, y lo hacen en el Minute Maid Park, en su propia casa. Así que, fíjate, el que esté contento hoy está contento y con toda la razón del mundo tienen para estarlo.
Pero tú apuntabas lo del picheo de relevo de los Yankees. No permitió carreras el bullpen de los Yankees de Nueva York. Y escuchen bien, en el primer juego, Néstor Cortés en 5 entradas permitió 4 carreras que fueron limpias, fue el abridor. Jonathan Loaiziga trabajó 2 innings sin carreras. Hamilton, 1 entrada completa sin carreras. Y Clay Holmes cerró con el primer rescate sin permitir carrera, solo le pegaron 3 hits. En el segundo juego, la única carrera del juego se la hicieron los Astros al abridor Carlos Rodón. Ese juego terminó 7-1. 4 1/3 de Carlos Rodón. Bordy sacó 2 outs. Weaver, 1 1/3, que fue el que se anotó la victoria. No le hicieron carreras. Víctor González, el mexicano, sacó 1 out. Ferguson, 1 1/3. Y Bitter terminó cerrando el juego también 1 entrada sin que le hicieran carreras. En el juego... Eso fue en el juego del viernes. En el juego del sábado, que quedó 5-3 ganando los Yankees, igual Marcus Stroman en 6 innings permite 3 carreras sucias. Las 3 fueron sucias. Luego vino Hamilton, 2 capítulos sin permitir carreras, y Clay Holmes cerrando en el noveno, igual ni siquiera le dieron de hit. Y ayer domingo el bullpen de los Yankees, después del trabajo de Clay Smith, que en 5 1/3 permitió 3 carreras que fueron limpias con un jonrón, Loaiziga trabajó 1 entrada impecable. Ferguson, lo mismo. Burdi sacó 2 outs y el cierre con Clay Holmes anotándose su 3er rescate también en el noveno sin permitir carreras. Ahí está la clave de este triunfo de los Yankees de Nueva York. El bullpen, sí, la actuación de Juan Soto a la ofensiva y a la defensa. Recuerden aquel tremendo tiro que hizo desde el right field el jueves en el Opening Day. Pero el bullpen, que el bullpen se te comporte de esa manera, es una garantía. Es una garantía para los Yankees de Nueva York.
En Contacto Deportivo, Andrea Martínez nos presenta que colocan a Felipe Scolari en la selección mexicana. Yannick Sinner ganó el Miami Open. Isaac Pitbull Cruz se coronó campeón de peso superligero de la AMB. Julio César Chávez Jr. padece problemas de hígado.
Rumores acerca de la selección mexicana, pues Luis Felipe Scolari fue puesto en la órbita de la selección mexicana como candidato a ser nuevo técnico de cara a lo que será la Copa Oro 2024 en lugar de Jaime Lozano. Con la derrota de México ante Estados Unidos en la final de la CONCACAF Nations League, el proyecto del Jimmy parece estar en el limbo ante el constante cuestionamiento de ser o no el ideal para el banquillo del tricolor. En pasados días surgió la información desde Brasil por parte del medio Radio Grenal que le da el crédito al periodista Guto López sobre esto alrededor de la selección mexicana. Jaime Lozano, técnico del Tri, tiene en puerta 3 partidos de preparación rumbo a la Copa América 2024. El verano estará con apretada agenda para el tricolor al enfrentar en Estados Unidos a 3 selecciones sudamericanas antes de disputar el torneo de CONMEBOL. Los rivales pactados para el Tri son Bolivia, Uruguay y Brasil. En la Copa América, la selección mexicana se va a enfrentar a Jamaica, Venezuela y Ecuador en Houston, Los Ángeles y Phoenix, respectivamente. Seguimos con más información, agarramos las raquetas para hablar del tenis, porque el italiano Yannick Sinner ganó este domingo el segundo Masters 1000 de Miami de su carrera al ganar por 6-3 y 6-1 al búlgaro Grigor Dimitrov en la final, lo que le permitió además alcanzar la segunda posición del ranking mundial a costa del español Carlos Alcaraz. Sinner, de 22 años, incrementó a 22-1 su balance en su extraordinario 2024, en el que agregó el trofeo de Miami al Abierto de Australia y a Rotterdam. En total ha ganado 24 de sus últimos 25 partidos y 41 de 44 de este último Abierto de Estados Unidos. El italiano, que había perdido las finales de 2021 contra el polaco Hubert Hurkacz y la de 2023 contra el ruso Daniil Medvedev, ganó en Miami su segundo título de Masters 1000 tras haber ganado en Toronto el año pasado. A partir de hoy, Sinner alcanzará el número 2 del ranking detrás de la de serbio Novak Djokovic y será la mejor posición de su carrera. Con este ascenso, desalojará de la posición a Alcaraz, que fue eliminado en los cuartos de final de Miami por Grigor Dimitrov. Vámonos con información del boxeo, y es que Isaac Pitbull Cruz se proclamó este sábado nuevo campeón de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo tras derrotar con un nocaut técnico a Rolando Romero en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Esta y más información con Orlando Granillo y Max Andalón en el resumen del fin de semana de boxeo.
Espectacular fin de semana para el boxeo mexicano se vivió en las últimas horas. El sábado en la T-Mobile Arena de Las Vegas, el norteamericano Sebastián Fundora venció por decisión dividida y en una pelea ensangrentada al campeón australiano Tim Siu para conservar el cinturón vacante del Consejo Mundial de Boxeo y también se adueñó del cinturón de la Organización Mundial de Boxeo. En la pelea coestelar, Isaac el Pitbull Cruz se llevó una contundente y clara victoria al noquear a Rolando el Rolly Romero en el octavo asalto para coronarse campeón de la Asociación Mundial de Boxeo de las 140 libras. Al final del pleito, el nuevo campeón del mundo se dijo contento.
Muchas gracias a todos por su apoyo, a todos y cada uno de los que estuvieron al pendiente y siempre apoyando durante y después de la pelea. Y como lo dije, no nada más lo prometí, lo venimos a lograr, y que todos ustedes fueron testigos de que venimos a hacer que se comiera toda la basura Rolly Romero.
En más de la función, el cubano Erislandy Lara realizó con éxito la segunda defensa del cetro medio de la Asociación Mundial de Boxeo al vencer por nocaut al australiano Michael Serapa. En más actividad, Julio César Rey Martínez retiene su campeonato peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo tras vencer a Angelino Córdoba. El mexicano terminó ganador en 2 de las 3 tarjetas con anotaciones de 114-112, 114-112 y 113-113 para continuar como monarca de la categoría. En California, Gilberto el Zurdo Ramírez se consagró como el primer campeón mundial de peso crucero mexicano en la historia al destronar a Arsen Gulamirian por triple 118-110. Con esta victoria, México puede presumir por lo menos un monarca en todas las categorías del boxeo. El viernes por la noche, en el Desert Diamond Casino de Glendale, Arizona, en una cartelera de Top Rank, Bob Arum presentó como plato estelar al mexicano Oscar Valdés, quien venció al campeón internacional de la Organización Mundial de Boxeo, Liam Wilson, en 7 asaltos gracias a un nocaut técnico y se hizo con el título interino de la Organización Mundial de Boxeo. En la misma función, la mexicoamericana Zeniesa Estrada venció por decisión unánime a la costarricense Yocasta Valle y con esto, Superbad se convierte en la nueva campeona indiscutida del peso mínimo. Al final de la contienda, Yocasta aceptó la derrota y prometió volver.
Me siento triste, obviamente perdí la pelea cuando los jueces me dieron perder, pero voy a seguir hacia adelante. Gracias.
Estos fueron los resultados más importantes del boxeo durante el fin de semana, donde el país azteca sumó 3 nuevos monarcas del mundo. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón, TUDN Radio.
Por cierto que en los últimos meses, Julio César Chávez Jr. ha dado mucho de qué hablar por temas extradeportivos, situación que ha generado mucha preocupación en el gremio del boxeo por el hijo del gran campeón mexicano, el cual ahora atraviesa por problemas de salud. Fue el propio vástago de la leyenda Julio César Chávez quien reveló que tenía un problema en su hígado, pues le fue detectado un pequeño bulto, por lo cual acudió a una clínica para realizarse varios estudios médicos. Hasta el momento, el originario de Culiacán, Sinaloa, no ha dado a conocer más detalles sobre su estado de salud. Pese a esto, no ha dejado de recibir mensajes de apoyo y aliento. Uno de ellos fue hecho por Manny Pacman Pacquiao.
Nos vamos al vestidor. Tate Gómez Luna y Horacio Joffre platicaron con Enrique Burak sobre el cierre de la NBA.
Pues mira, me parece que los Nuggets finalmente son los campeones, un equipo que tiene a 2 figuras principales y tienen también un gran soporte. Estoy hablando de Nikola Jokic, que por cierto el día de ayer tiene su partido número 22 con triple doble en la campaña. Además tiene a Jamal Murray. Es un equipo muy bien entrenado, que ha venido de menos a más en esta campaña, que estuvo pues, un poquito rezagado en la conferencia del oeste. Sin embargo, en este instante ya calificado junto con Oklahoma City, Minnesota está atrasito de ellos y falta todavía un par de semanas de campaña regular. Pero yo creo que el equipo de los Nuggets de Denver puede ser el que repita nuevamente para llegar a las finales de la NBA.
Los jugadores clave del Thunder para esta campaña de ensueño, Enrique, los que podrías elegir, no sé, Giddy, lo de Lugens Dort, también lo de Shai Gilgeous-Alexander, que para mí me ha sorprendido de buena manera siendo el referente de este equipo del Thunder, para dejarlos con una campaña de más de 50 victorias.
Para mí es Shai Gilgeous-Alexander. Uh-huh. Que inclusive el día de ayer, con menos de 3 segundos, sacó un jumper para dar la victoria al equipo Oklahoma City, que mencionas, efectivamente tiene primer lugar en la conferencia, pero apenas medio juego sobre Denver y apenas un juego sobre el equipo de Minnesota. Entonces, todo puede cambiar de aquí al final de la temporada, pero yo creo que hay que hablar acerca de Gilgeous-Alexander. Yo creo que es el hombre principal de esta escuadra cuando está se nota y cuando no está también.
Y hablemos de los Lakers, mi querido Enrique, pero pueden llegar a alcanzar a los Kings sin Malik Monk y Kevin Huerter. Por ahora tienen la posibilidad matemática.
Fíjate que han ganado 7 de los últimos 10 los Lakers. Está trabajando muy bien. Anthony Davis, por fin, es el Anthony Davis que se estaba esperando desde que llegó con el equipo de los Lakers, que pues era el Robin del Batman, en este caso de LeBron James, pero que también pasaba mucho tiempo lesionado, no cumplía con las expectativas. Ahora sí lo está haciendo, quizás sea su mejor temporada en su estancia con el equipo de los Lakers de Los Ángeles, quizás su mejor temporada en el básquetbol de la NBA. Y atención con el equipo de los Lakers, que no tienen ese problema de quedar en este momento fuera inclusive de la posibilidad de play-in, porque el último boleto va a ser para Golden State o para Houston, que por cierto Houston ayer cayó en contra de Dallas y dejó atrás una racha de 11 victorias consecutivas, ganó Golden State, así que le lleva 2 juegos a los Rockets, pero en el caso de los Lakers, cuidado, creo que todavía hay margen para que sigan ascendiendo el standing.
Y respiran los Golden State Warriors con esta victoria sobre los Spurs de Víctor Wembanyama, que pues creo que también estaría ahí en la nominación del novato del año, ¿no? ¿Qué te parece que los Warriors respiraron y la situación de Víctor Wembanyama en la temporada, Enrique?
No, Wembanyama va a ser el novato del año, indiscutiblemente. Sí. Es un jugadorazo, es un elemento que está mostrando, inclusive, que pues ya venía hasta cierto punto formado el baloncesto francés. Es muy distinto cuando tienes esa formación en el básquetbol europeo, en donde es un juego mucho más físico al que se da en los Estados Unidos. Y Wembanyama está curtido y a sus 20 años de edad es el jugador más importante de San Antonio. No hay que irse con la pinta de que es un equipo que sí está en el fondo en su conferencia y que ya está eliminado desde hace varias semanas, pero Wembanyama va a ganar ese trofeo, se lo va a ganar Chelsea Holmgren, indiscutiblemente, y pues es una de esas figuras, otra vez, estamos hablando acerca de un jugador europeo, y podemos hablar acerca de Jokic, y podemos hablar acerca de Giannis Antetokounmpo, y bueno, cameruneses, Joel Embiid, que por cierto estará de regreso ya en el line-up del equipo de los 76 de Filadelfia, cosa que es importantísima, porque estar peleando por el segundo o tercer lugar, con su ausencia, el equipo ha caído ahora hasta el octavo lugar en la Conferencia del Este. De manera que, pues, Wembanyama va a ser el novato del año.
Los Celtics parecen imparables, mi querido Enrique. ¿Cuál podría ser el talón de Aquiles para cuando jueguen en playoffs? Yo te doy una posible respuesta.
No lo digas.
El Miami Heat.
No, Enrique, por favor. Pongámonos serios, Enrique, por favor.
¿Sabes qué pasa? Es muy interesante lo que dice Horacio, porque
claro.
Miami es un equipo que, pues, hay más o menos que la va llevando la temporada y trata de evitar el play-in y se mete entre los primeros seis. Y luego son durísimos. Y es donde aparece el Jimmy Butler de las grandes ocasiones y donde tiene Eric Spoelstra, que es un extraordinario entrenador, uno de los mejores en la historia, y el grupo que arropa, que es sensacional. Además, recientemente han tenido algunas lesiones, pero aparece Anunoby, aparece Hero, y aparece Duncan Robinson, y luego hemos tenido a Jaques. O sea, cuidado con el equipo de Miami. Pero la verdad es que sí, a los Celtics los vio muy fuertes, los vio muy, muy fuertes.
Sí.
Quizás, desde luego, la llegada de Porzingis ha llegado para dar algo de apoyo. La llegada de Holiday también ha sido muy importante para la cuestión de la defensa. Tienes a Brown y tienes a Tatum. La verdad es que es un equipo que no me parece que le duela nada. De vez en cuando puedes tener una mala noche, pero creo que este por fin puede ser el año de los Celtics.
Nos vamos no sin antes escuchar Locura, donde Pedro Antonio Flores y Darinka Talavera nos tienen datos y más.
Toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Pues no. Ahora sí que yo nomás estaba aquí, pero ya me dijeron que se juega aquel, ¿verdad?
Y usted no va a tener vacaciones.
¿O? Ah, yo que voy a andar saliendo. Yo aquí me quedo. Yo, mire, estoy bien acostumbrado a esto, mire. ¿Qué me lo
ves? Que sea aquí. Una maquita o algo.
Sí, no, estoy tranquilo. Pero mire, de todas maneras, le digo, señorita Darinka, que ya tengo los datos random, ¿verdad? Esta jornada 3 se marcaron 28 goles. Para un promedio de 3.11 por partido. O sea, hubo golecillos, pues sí se dieron, ¿verdad?
Mire, pues es que hasta el momento la fecha 8 es la peor de las peores, de las peores en rendimiento en cuanto a los goles, con solo 18 para un promedio de 2 por partido, fíjese. La segunda peor a nivel de goleador fue la fecha 1 con 19 anotaciones.
Eso estuvo gacha esa edad. Y si en este momento, mire, terminara la liga, así estarían calificados de manera directa América, Monterrey, Toluca, los Tigres, el Cruz Azul y el Pachuca. ¿Dónde están los demás? A ver, ¿dónde están?
Mire, pues ahí le va el dato, porque el play-in sería jugado de la siguiente manera. Necaxa contra Querétaro y el perdedor se enfrentaría al ganador del juego entre León y las Chivas. De los 18 equipos hasta este momento, pues la verdad que solo el Puebla está eliminado.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos, porque en Locura estamos!
¡Hey! ¡Feliz cumpleaños! En 1946 nace en Italia el entrenador Arrigo Sacchi, uno de los más influyentes de todos los tiempos. Llevó al Milán a ganar una liga. Está cumpliendo 78 añotes.
En 1980 nace la superestrella de la WWE, Randy Orton, en Nashville. Ha sido campeón nacional intercontinental, 4 veces campeón mundial de peso completo y 10 veces campeón mundial de la WWE. Está cumpliendo 44 años. Despierta, mi bien,
despierta. En 1976 nace en Paramaribo, Surinam, el mediocampista holandés Clarence Seedorf. Uno de los pocos jugadores en ganar la Champions League con 3 diferentes equipos. En el 95 con el Ajax, en el 98 con el Real Madrid y después 2003-2007 con el Milán. Está cumpliendo 48 añotes.
Y en 1978 nace en Monterrey, Nuevo León, el inolvidable Antonio "El Tano" de Nigris, goleador mexicano que viajó por todo el mundo con el fútbol, marcó 70 goles en la Liga de México, España, Brasil, Colombia, Turquía, Grecia. Lamentablemente falleció en el 2009 a los 31 años de edad.
Sí, allá en Turquía. Y bueno, pues se le andaba por todos lados de la familia de Nigris en Monterrey. Nosotros hacemos la pausa y ahorita regresamos con más. Sí, señor, es locura de lunes y de lunes de abril ya.
Es muy probable que conozca la misma chica que soñó.
Tal día como hoy.
En 1908 se funda en el barrio de Bodo, Buenos Aires, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Su fundador fue el sacerdote Lorenzo Massa. Es uno de los cinco grandes del fútbol argentino. Ha ganado 15 títulos de Primera División, una Merconorte, una Sudamericana y la Libertadores en el 14.
En 1985 la marca Nike lanza a la venta los icónicos Air Jordan, zapatos diseñados especialmente para Michael Jordan, quien estaba por jugar su segundo año en la NBA. Estos tenis se convirtieron en uno de los modelos más importantes en la historia de la moda.
En el 2020, en medio de la pandemia por el COVID-19, el All English Tennis Club decide cancelar el torneo de Wimbledon debido a la emergencia sanitaria. Fue la primera vez que esto sucede desde 1940, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Y escuchamos a los Guns porque en el 2016 la banda norteamericana Los Guns N' Roses anuncian el regreso de dos de sus elementos. Duff y Slash regresan a la banda para unirse a Axl Rose en la gira mundial que realizaba la banda. Los boletos subieron de precio y también alcanzaron los $2,500.
Ande pues, ¿eh? Y anduvieron por todos lados, había que ver a Guns N' Roses. ¡Vámonos, Darinka!
¡Hasta mañana!
¡Súbele!
Ramos los invita a escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.